Vaya, vaya veranito, ¿eh? La ola de calor ha sido tremenda.
Sí, ha sido difícil, pero bueno, la hemos superado.
Sí, pero ha provocado una excesiva sudoración, ¿eh? Muchísimo sudor, ¿eh?
Mucha pasión, mucho sudor, subir el Atlas.
Siempre cuesta, ¿no?
Oh,
Siempre cuesta.
ahí
Menos.
es una sudoración totalmente apasionada. Pero bueno, ya estamos aquí. Ha pasado el
Sí.
verano.
Al final, el esfuerzo siempre merece la pena.
Sí, en todos los rincones de España ha habido mucho sudor y mucha pasión, desde Asturias a Murcia.
Ciertamente,
Se ha
ciertamente.
podido sentir.
Bueno, uno lo han sentido más que otros.
Sí. Algunos
Cierto.
incluso lo han palpado, más que
Sí,
sentido, ¿no?
efectivamente.
Sí, se palpa el sudor y luego viene el frescor
Y
y bien,
el triunfo.
el triunfo, la realidad. Y
La realidad siempre pone a cada uno en su sitio, ¿eh?
exactamente, exactamente.
Bueno, pues empezamos con una explosión de sudor. En 1981, Lawrence Kasdan dirigió y escribió una película, Fuego en el cuerpo. En esta película, básicamente, William Hart y Catherine Turner se dedican a follar como conejos y a sudar a chorros. Y en esta peli hace la primera aparición más o menos relevante el protagonista del primer episodio de Cumlingus, que no es otro que Mickey Rourke.
Mickey Rourke, muy interesante, con una vida, la verdad es que se podría calificar de apasionante. Nació en Nueva York, tiene 70 años, es decir, nació en el año 52, y su profesión es, como mucha gente sabe, de actor, guionista, exboxeador. El boxeo ha sido muy importante en su vida. Y bueno, básicamente lo que se puede hablar de él en cuestión de biografía es que fue criado en la religión católica. Su padre, siendo muy niño, lo abandonó a la madre y a él. Y la madre se mudó con él a Miami. Él ganó su primera pelea con 12 años. Y lo que hace mención al cine, a lo que es su carrera cinematográfica, su debut se produjo en 1971 en una obra teatral y en el cine con la película 1941 de Steven Spielberg. Luego le han seguido otras que son de sobra conocidas, como 9 semanas y media, Fuego en el cuerpo, El corazón del ángel. Pero yo creo que lo más importante de la vida de Mickey Rourke es que ha sido un paralelismo entre lo que es el boxeo y su carrera cinematográfica
Sí.
con su vida privada. Eso es lo importante.
Sí.
Es un personaje bastante singular.
Sí, su carrera, sobre todo al principio de los 80, fue meteórica. Si os parece, empezamos hablando de la filmografía, así un poco
Venga.
a grandes rasgos. Yo recuerdo con muchísimo cariño la película La ley de la calle, de Francis Ford Coppola, donde él hace The Motorcycle Boy, el chico de la moto, y ahí digamos que yo creo que empieza a forjarse esa imagen de Mickey Rourke como antihéroe, como perdedor, como una especie de, siguiendo la estela de James Dean, Marlon Brando, todos estos actores míticos.
Eso te iba a decir ahí un poco,
Sí,
guaperillas,
sí,
duro,
sí,
atractivo,
sí.
desafiante, pues eso, ¿no? El rey de la pandilla, ¿no? El jefe
Sí,
de.
sí. Aparte es curioso porque, bueno, la escritora de La ley de la calle, Susan Hinton, que tiene otra novela que se llama Rebeldes, que también hizo Coppola, creo que además las dos son del mismo año, pero Rebeldes es mucho más infantiloide. Y esta ya, que es una película así un poco más madura y oscura, además rodada en blanco y negro y tal, sí, él aparece como eso, ¿no? Como lo que tú has dicho, como esa mitificación del personaje que todo teenager en aquel momento quería ser, ¿no? Así como outsider, viviendo la vida.
El hermano pequeño lo toma como modelo, él quiere ser como su hermano
Sí, Matt
mayor,
Dillon,
Matt
¿no?
Dillon,
Sí, él
efectivamente.
quiere ser él. Sí, él quiere ser él. Entonces, él todo el rato en la película, en La ley de la calle, es como un mito andante, realmente. Él apenas, si te fijas en esa película, él apenas hace nada. Él habla muy flojo, si lo habéis visto en versión original, habla muy flojo en esa película, muy suavemente, al estilo Marlon Brando, por cierto. Y él prácticamente se dedica a pasar por la película como una especie de fantasmagoría, ¿no? Con un cierto halo como de misterio, de rebeldía.
Sí, pero quizás también por un poco lo que le da el encanto luego
Sí, absolutamente.
de persona atractiva en 9 semanas y media, en ese ascenso meteórico, ¿no? De los primeros años. Y por cierto, película en la que sale también, aparece Nicolas Cage,
Sí.
con una cara sobrino del director,
Sobre todo Coppola, sí.
efectivamente, haciendo sus primeros papeles.
Chris Penn también sale por ahí. El hermano de
Exacto.
Sean Penn, sí. Una
Entonces.
película a recomendar realmente, La ley de la calle.
Sí, pues es que es muy, interesante es ese ascenso como nuevo James Dean, por poner una comparación, irresistible. Y...
Sí, pero yo creo que con una pulsión como más autodestructiva incluso que James Dean, ¿no? Es verdad que James Dean, bueno, acabó fatal, pero... Y bueno, paradójicamente él hizo el anuncio ese de si bebes no conduzcas, controla la conducción y tal, y luego se fue a unas carreras y palmó, ¿no? En unas carreras de estas ilegales de coches, otra vez se cayó por un barranco y tal. Por cierto, le pasó lo mismo que al Rebelde sin Causa. En la carrera esa que hace y tal. Que es curioso cómo a veces los paralelismos entre las vidas personales y los papeles que protagonizan.
Y en el caso de Mickey Rourke es muy a señalar, porque él ha tenido altibajos importantes. Como habéis mencionado, tuvo una carrera meteórica en el cine.
Sí, yo no sé si vosotros qué pensáis, pero en relación a los actores de su generación, estoy pensando en Kevin Bacon, Tom Berenger, Steve Guttenberg, Eric Roberts, el que era el hermano de Julia Roberts, y tal, con el que tiene una película, Sed de Poder, que está bastante bien. Pero él yo creo que tuvo una filmografía mucho más arriesgada. Él arriesgó más en películas, yo creo que de más calidad que todos estos.
Y posiblemente más selecta, tú lo has dicho, sí, de más calidad. Sí, más selecta porque Manhattan Sur, por ejemplo, creo que hablamos.
Manhattan Sur es una
el
película...
El papel del policía atormentado, ¿sí? Muy buena, de buenísima calidad. Entonces, pues ha tenido ese ascenso y tuvo esa caída en su vida personal. El boxeo siempre lo ha acompañado.
Sí, porque refleja el boxeo un poco esa faceta suya de perdedor, de loser, de derrotado. Yo pienso que es un papel que a Hollywood le gusta mucho, la figura del perdedor, la figura de la persona que se redime, que lo intenta, que consigue salir adelante, ¿no? Como Rocky, como tantos otros. Y además, en esto el tema del boxeo, ¿ves? Está muy relacionado con este estereotipo. Y Mickey Rourke es que, vamos, lo clava al 100%, sobre todo con una de sus últimas películas, con El luchador, de Darren Aronofsky, donde, en mi opinión, es uno de los mejores papeles que interpreta porque, bueno, creo que es él mismo, interpreta a su vida propia y esto a Hollywood le encanta. Y cuando sí. Tenemos la suerte de que un director como Tarantino, como Aronofsky, rescata a estos actores...
Y que están prácticamente olvidados, sí, desgraciadamente, sí. Teniendo talento.
Sí, pero que encajan también en esos estereotipos que luego salen películas maravillosas como Pulp Fiction, como El luchador y bueno.
Sí. Yo aquí quería señalar que la figura de perdedor de Mickey Rourke es una figura para mí curiosa, porque, como ha dicho antes Carlos, ha estado bastante invisibilizado en la industria de Hollywood, pero él ha sabido salir adelante.
Ha sobrevivido a Hollywood.
Sí, y...
Que no es fácil.
Y realmente como él ha querido, ¿no?
Haciendo, haciendo algunos papeles... Hollywood es una montaña de mierda enorme, o sea, hay que decirlo todo porque... Sí. No, Hollywood ha jodido la vida a muchos actores, actrices y directores,
bueno,
y él ha sabido sobrevivir a ello.
Bueno, actualmente creo que pasé a Chihuahua, o sea, algún tornillo se le ha aflojado por ahí arriba, pero bueno, sí, digamos que...
Sí. Bueno, es interesante porque hay un libro que se llama El perdedor radical, de Hans Magnus Enzensberger, y aquí el escritor dice lo siguiente: al fracasado le queda resignarse a su suerte y claudicar, a la víctima reclamar satisfacción, al derrotado prepararse para el asalto siguiente. El perdedor radical, por el contrario, se aparta de los demás, se vuelve invisible, cuida su quimera, concentra sus energías y espera su hora. Y yo creo que Mickey Rourke ha sido un poco eso en la industria de Hollywood. Él siempre se ha mantenido en su quimera de rebeldía, de mito como olvidado, invisibilizado, como pasando un poco de todo, pero al mismo tiempo ha tenido varios cantos del cisne hasta llegar efectivamente al luchador, que quizás sea... su canto del cisne por antonomasia, ¿no?
Sí, además a mí es que me parece espectacular, ¿no? La escena final cuando se sube a la esquina del cuadrilátero a hacer la última técnica y se echa la mano al pecho porque siente que le está dando un infarto, algo le está sucediendo y dice, me da igual, yo soy un luchador. Y la última escena es de él saltando.
Sí, sí.
Y no sabe, sí, pero bueno, no sabe si va a morir.
Exacto,
¿no?
Exacto. Eso
pero le da igual, porque dice, yo voy a ser fiel a lo que yo soy, que es un luchador, un boxeador. Y el tío es que vive la...
Es que yo creo que Mickey Rourke siga vivo,
ya
es digamos, es un milagro.
Ya, es un poco milagro. Ya es un logro.
Sí. Es un logro, es un logro.
Ha sido
un
luchador en su vida, ¿eh? Ha sido un luchador con una vida delicada.
¿Pero tú crees realmente que ha sido un luchador o ha sido más bien...
Un superviviente.
Sí, exacto, un superviviente. Alguien que se ha dejado llevar...
Bueno...
por una suerte de...
Quien sobrevive ha tenido que luchar para poder estar ahí. Y algo has tenido que luchar y algo has tenido que sufrir. Tuvo su ida a la oscuridad, renació, su cenit ha sido en la película El Luchador. Sí. Entonces, algo de mérito debe tener una persona así que se ha dado cuenta que la industria le dio una oportunidad, como él dijo públicamente.
Sí, de hecho, cuando él empezó su carrera fue a una escuela de interpretación tal, y en una de las audiciones que hicieron, el jurado, pues uno de los miembros, quedó fascinado. Dijo, es la mejor interpretación que he visto en los últimos 30 años o en la última década.
Sí, pero bueno, Hollywood también se alimenta de estos mitos,
sí,
¿no?
Sí, viniendo a decir que espectacular la interpretación de este hombre. Es cierto que tiene muchas películas muy mediocres y de baja, bueno, baja
sí, calidad. Yo creo que su declive, como decía Carlos, empieza precisamente al finalizar el rodaje de Barfly. En Barfly, él interpreta a Bukowski, a Charles Bukowski. Guión escrito por el propio Bukowski. Y yo creo que ahí es donde él empieza realmente su declive. En las posteriores películas ya no tiene el nivel que tenía antes, yo creo. Y quería traer a colación una carta que envió Bukowski a Harold Norse. Estas cartas de Bukowski están recogidas en La enfermedad de escribir, donde se compilan todas sus cartas. El 12 de mayo del 64 le dice Charles Bukowski a Harold Norse: tienes razón, Harold, fracasar es una ventaja. Es mejor estar tranqui, currártelo a tu manera, libre, y fracasar cuantas veces quieras. Si saltas 5 metros con pértiga, te exigirán 5 metros y medio la próxima vez, y es muy posible que te acabes rompiendo una pierna. A las masas hay que hacerles tanto caso como a un río rebosante de vómito. En cuanto tires a las masas a la basura, que es donde deberían estar, tendrás una buena oportunidad para saltar con libertad sin que te juzguen. Y es curioso el paralelismo entre interpretar a Bukowski, que decía estas palabras, que era otro gran fracasado. Todas estas cosas están mitificadas un poco, ¿no? Porque muy fracasado, pero al final vivían como querían, ¿no? Pero es verdad que él, una vez que acaba el rodaje de Barfly, se mete realmente, bueno, en unos proyectos verdaderamente decepcionantes, ¿no?
Sí, sí. Creo que llegó a hacer el papel de un santo en una de las películas sí, sí. Que realizó, no sé si San Agustín o...
Francisco de Asís. Francisco. Bueno, sí. Esa película es un verdadero delirio. La película se llama Francesco y es un verdadero delirio la película. Aparentemente tú dices, una película que está basada en la biografía que hizo Hermann Hesse, escritor maravilloso, sobre San Francisco de Asís. Bien. La dirige Liliana Cavani. Perfecto. Liliana Cavani, directora maravillosa. Galileo, Los Caníbales, Portero de Noche. Portero de Noche, peliculón. Fantástica.
Buenísima.
Y la interpreta Mickey Rourke, haciendo de San Francisco de Asís.
Quiero mencionar un par de cuestiones. En Estados Unidos, y aquí también deberíamos aprender de ello, se le da mucho más valor al fracaso que al éxito, porque de todo fracaso siempre se extrae un aprendizaje, tiene mucho más valor, y en Estados Unidos el emprendedor, el empresario que fracasa siempre está bien visto y además valorado. Entonces creo que también, como decía un amigo nuestro, que la imagen, el papel del fracasado tiene muchas más aristas y connotaciones de la persona que tiene éxito, y bueno, y es mucho más...
Y Mickey Rourke las tiene, mucho más interesante, él las tiene, él se ha dedicado al boxeo también, un deporte que exige físicamente mucho, ha tenido sus victorias y sus derrotas, bueno, de hecho en 1971 ya tuvo una conmoción cerebral en, un, sí. en una pelea,
sí, sí.
Y entonces es a tener en cuenta que ha sido a sus 70 años una aparentemente continua lucha por sobrevivir.
No quería dejar de comentar, la película que a mí más me gustó en su etapa de ascenso fue El corazón del ángel, película que no hemos nombrado.
Joder, nos íbamos a olvidar del corazón del ángel.
Donde sí, me parece que ahí fue, vamos...
Soberbia, la actuación.
Culmen.
Sí. Puro talento actoral, lo que hablábamos antes, de puro talento actoral que tú lo ves ahí.
Sí.
Un descenso literal a los infiernos. Esa película.
Y como, él descendió. ¿Eh?
Como Max Estrella, sí, efectivamente. Y, ¿sí? Y me parece una película, vamos, fascinante. Fascinante. Y decías que pasábamos a...
Sí, ¿qué os parece si pasamos a hablar de su vida y el boxeo, ¿no?
Muy bien, vamos a ello.
We went to the youth club and we looked out of place. I didn't know where to look, so I looked at your face.
El antropólogo Louis Vacant tiene un libro maravilloso sobre boxeo que se llama Entre las cuerdas, cuadernos de un aprendiz de boxeador. Y en el capítulo Una práctica sabiamente salvaje dice lo siguiente: las reglas del arte pugilístico se reducen a movimientos del cuerpo que solo se pueden aprender completamente en la práctica y que se inscriben en la frontera de lo decible e inteligible intelectualmente. Además, el boxeo consiste en una serie de intercambios estratégicos en los que los errores se pagan en el acto. La fuerza y la frecuencia de los golpes encajados establecen el balance instantáneo del resultado. La acción y su evaluación se confunden y el examen reflexivo queda, por definición, excluido de la actividad. Es decir, no puede hacerse ciencia de este arte social. Comprender el universo pugilístico exige la implicación personal, el aprendizaje y la experiencia.
Y es muy cierto lo que dice, porque el boxeo es técnica y preparación física, es una combinación de ambas. Sin embargo, de nada te sirve esa preparación física, que lo que te proporciona es el aguante, si no desarrollas una técnica con la que puedes tener una posibilidad de vencer a tu atacante, pero sin duda alguna es técnica. Y bueno, y aquí el personaje y el actor del cual hablamos, de Mickey Rourke, desde luego toda su vida estuvo en un constante devaneo con este mundo, que es un mundo un tanto oscuro, es un mundo que mueve unas cifras económicas muy elevadas, y él siempre quiso, pues bueno, desarrollar una carrera en este...
Y que está lleno de perdedores, por cierto.
Efectivamente.
Un mundo que prácticamente está lleno de perdedores.
Es que la figura en el cine por antonomasia del boxeador es el perdedor. Es así. Y lo podemos ver en multitud de películas que, por cierto, sería muy interesante y ya haremos un podcast más adelante dedicado a el boxeo en el mundo del cine.
Continúa diciendo Louis Vacant un poco más adelante... Dice lo siguiente: la cultura del boxeador está formada por una serie de posturas y gestos que, reproducidos continuamente en el funcionamiento mismo del gimnasio, solo existen, por así decirlo, en los actos, así como la huella que dichos actos dejan en el cuerpo, lo que explica la tragedia de la imposible reconversión del boxeador cuando termina su carrera. Es decir, el boxeador siempre será un boxeador.
Correcto, y por eso decimos la grandeza un poco en ese sentido de la película del luchador, ¿no? Que él asume quién es. Entonces, eso es lo más grande de la idea que transmite el film, de ser fiel a ti mismo hasta el final, con las consecuencias que sean. De hecho, como bien apuntaba Carlos antes, tuvo una conmoción cerebral en un momento dado de su vida por peleas, en los años 90 por allá... Bueno, hizo combates, no sé, en España con Poli Díaz. Bueno, tuvo ahí...
Combates amañadísimos.
Sí. Bueno, él, imagino que él querría darse el gusto de...
Sí, recuerdo además que leí en una columna de David Gistau, que era gran aficionado al boxeo, por cierto, un periodista que creo que falleció practicando el boxeo, me parece. Que decía que hicieron eso, una maño, una pachanguilla ahí, completamente una engañifa, pero que luego... En una discoteca, no sé si de Madrid o de Oviedo, no me acuerdo en qué sitio, pero se pegaron de hostias ahí en la discoteca. O sea, hicieron el amaño en el ring, pero luego en una discoteca se pegaron, ¿no? Una cosa verdaderamente delirante.
Sí, es que es una lucha de egos que suele acabar así. Y además, como decía Pedro en su lectura, efectivamente al boxeador su trayectoria le pasa su factura, porque tiene una factura
claro.
A nivel de salud y bueno, no pocos boxeadores han acabado pues con la cabeza medio...
Yo sí quería sacar a colación una película muy poco conocida, no es una película verdaderamente interesante, ¿no? Cae mucho en el cliché melodramático, pero es una película que el propio Mickey Rourke escribió. Él es el guionista de esta película. La película se llama Homeboy y tiene para mí cierto paralelismo con El Luchador, en cuanto a que Mickey Rourke interpreta también a un boxeador venido a menos, con una especie de lesión cerebral que no le deja muy bien ni anímica ni físicamente. Y bueno, me parece una película interesante para ver la vida que él ha tenido, porque la encuentro bastante autobiográfica. No es, insisto, una película de las mejores, pero es una película interesante, por lo menos, para saber de la vida de este hombre. Y bueno, todo esto se refleja también en su físico. La cantidad de cambios faciales que ha tenido últimamente Mickey Rourke con la cirugía estética, porque claro, el boxeo le ha dejado marcado de por vida. Yo quiero recomendar también una película que se llama Johnny el Guapo, película dirigida por Walter Hill, que bueno, no es de sus mejores películas, pero es curioso cómo esta película tiene un paralelismo a la inversa con su vida. La película va sobre una banda de atracadores en la que Johnny el Guapo tiene una deformidad facial, estilo máscara de Peter Bogdanovich, y entonces cuando lo detienen por una serie de traiciones de la banda y tal, en la cárcel le ofrecen cirugía estética para ponerlo guapo y que así él se vaya vengando de la banda. Esto es totalmente lo opuesto a lo que le pasó en la vida real. Se fue haciendo cada vez más monstruoso, ¿no? Con esos cambios de cirugía estética faciales verdaderamente increíbles, ¿no?
Yo creo que también hay que tener en cuenta que Hollywood arrastra a las personas y sus costumbres, sus estilos, sus personalidades, y es difícil mantenerse un poco equilibrado, ¿no? Si tuviera que escoger una palabra, entonces creo que es complicado. Yo creo que hay que estar muy metido ahí y verse ahí para decir, jolines, no me dejo llevar por las modas, por las tendencias, todo esto. Visto desde fuera creo que es mucho más fácil, pero hay que estar ahí para... Y él, pues bueno, pues en ese sentido, pues ha dejado llevar.
Pero al mismo tiempo, de alguna manera, con sus personajes, ha subvertido un poco el sistema también al mismo tiempo.
Sí.
O sea, es esta generación un poco posmoderna de el que subvierte, pero al mismo tiempo pertenece al sistema, ¿no? Y es una cosa curiosa, cuanto menos. Pero es verdad que, sí, bueno, lo que decía Carlos antes, ¿no? Es un superviviente nato.
Y lo mismo que, por ejemplo, decía, apuntabais que estas últimas películas pues eran un poco por la calidad, pues bueno, que si los mercenarios, que si tal.
Bueno.
Y esto es un poco lo que vengo a decir al hilo de la cirugía estética. Al final es que te metes en esa corriente que es Hollywood y acabas teniendo que aceptar el sistema. Te metes en el sistema y te dejas llevar por él.
Sí, podríamos decir que ha tratado de subvertirlo, pero con la misma dinámica del propio sistema, ¿no? Porque la cirugía estética es, digamos, una religión dentro de Hollywood, ¿no?
Ahí está, efectivamente.
Lo que pasa es que él es interesante porque tiene el aspecto monstruoso, sí, porque lo tiene realmente, pero al mismo tiempo tiene una cierta ternura. Y eso lo quiero ligar ahora con una recomendación muy particular que quiero hacer sobre su carrera.
Quizás sea la ternura que despierta cualquier perdedor.
Bueno, un par de recomendaciones para quien quiera ahondar tanto en la figura de Mickey Rourke como en el mundo del boxeo. Yo quería recomendar la película del año 2000, Animal Factory. Animal Factory es una película carcelaria dirigida por Steve Buscemi. Steve Buscemi es actor mítico del cine independiente estadounidense. Esta película, que está basada en una novela de Edward Bunker, que para los freaks de Tarantino, Edward Bunker era el señor azul en Reservoir Dogs, quien lo quiera revisitar. Es una película maravillosa en la que Mickey Rourke tiene un papel, para mí, que precede al canto de cisne del luchador. Mickey Rourke hace de un transexual en una cárcel masculina. Y realmente Steve Buscemi lo rueda con una ternura tal que a mí me parece uno de sus papeles más fascinantes. No tiene mucho metraje dentro de la película, pero el que tiene es verdaderamente imponente. Y yo recomendaría eso, Animal Factory de Steve Buscemi del año 2000. Y otra recomendación que quiero hacer es la recomendación de uno de mis cineastas documentalistas favoritos, que es Frederick Wiseman. Frederick Wiseman realizó una película documental que se llama Boxing Gym, en un gimnasio de Austin, en Texas. Frederick Wiseman rueda de una manera maravillosa. Y además es muy interesante porque él no piensa que el documental sea una especie de cinema verité o cinema de la verdad, sino que él cree que tanto en la edición como en el montaje, lo que hay es una clara intención de la mirada del director, ¿no? Es decir, está todo manipulado. Voy a leer aquí unas declaraciones que hizo Frederick Wiseman, que a mí me parecen impresionantes, ¿no? Dice, mis películas se basan en el no escenario, en la acción desmanipulada, pero la edición es altamente manipuladora y la captura de la imagen también es manipuladora. Lo que eliges, tanto para capturar como el modo en que lo haces y lo editas, la forma en la que lo estructuras, todas esas cosas son elecciones subjetivas. En Belfast, Maine, tenía 110 horas de material y solo usé 4, casi nada en comparación. Todos los aspectos de una película documental implican elección y, en consiguiente, son manipuladoras. Para mí, el concepto de cine observacional y de cinema vérité es simplemente un término pomposo francés que no significa nada. Así que, utilizando también un término pomposo francés, diré chapeau por Frederick Wiseman y su boxing gym.
Y con estas palabras de Pedro nos despedimos de todos nuestros oyentes y os animamos a que visitéis nuestra web cumlingus.com y nos dejéis vuestros comentarios, sugerencias y propuestas para próximos episodios. Que tengáis un fin de semana estupendo.